La experiencia del cáncer, aunque no parezca, es una enfermedad donde vive uno mucho soledad. Este no es un tiempo para tomarse descanso en su relación con Dios. Entonces, o tú haces que el dolor sea algo que te lleve a retroceder en tu vida, o haces que el dolor se vuelva en algo que empuje tu vida.
Ronnie Cabezas es un hombre de barro. El cáncer puede ser el detonador para generar relaciones profundas y encontrar en el otro a un aliado para seguir luchando.
El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela.
Esta semana recibí un mensaje por medio de Facebook de una persona a quien no conozco personalmente. Me indicaba que quería hablar conmigo, así que más tarde hicimos una llamada por Messenger. Y en esta conversación, él me contó que luego de un tiempo ha vuelto a escuchar el podcast y que escuchar distintas historias lo han animado. Así que gracias, David, por haberme escrito y gracias también por contarme algunos desafíos en los que actualmente te encuentras.
Hombre de barro es compañerismo, aliento, naturalidad.
Quiero retomar mi conversación con Ronnie Cabezas. Ronnie ha pasado varios meses luchando no solo en lo físico, sino también en lo emocional, en lo espiritual. Y de manera también la familia se ha visto tocada a través de la enfermedad desde que le detectaron el cáncer. Ronnie, quiero preguntarte, ¿en qué momento tú empiezas como a sentirte un poquito más fuerte?
Bueno, cuando tomas decisiones son las cosas, o sea, la etapa de decidir y adquirir una posición, actitud firme frente al tema es el antes y el después.
Y esto, estas decisiones que tú empiezas a tomar, me imagino que también forjaban en los tuyos. El verte a alguien que no se queja, alguien que agradece, un hombre vulnerable, pero no digo que sea negativo, sino, pero que también esto va formando la vida de los tuyos, ¿no? Tu esposa, tus hijos.
Sí, mira, voy a aportar algo aquí que creo que es importantísimo. La raíz de muchos de nuestros problemas hoy y nuestras luchas se genera cuando en momentos de dificultad empezamos a pelear con Dios.
Sí. Peleaste muchas noches sin poder dormir. Sí, claro.
O quieres tener el control y hacer las veces de Dios, o te rindes y le dejas el control a Dios. Ese es el momento de inflexión.
Ya.
Entonces, cuando tú te pones en la posición incorrecta, ya sabemos las consecuencias.
Claro.
Eso se vuelve un desastre. Y la gente a veces, al culpar a Dios de lo que está viviendo, se pone en la posición más equivocada.
No hay esa inteligencia espiritual que tú dices.
Porque a la final, muchas cosas que suceden en nuestra vida también tienen que ver con nuestra responsabilidad. Yo estoy claro de que esta descompensación y esta situación de donde surge el cáncer es justamente por no haber sido más proactivo en cuanto a mi gestión emocional. Antes del cáncer, viví una situación muy complicada, muy compleja desde el punto de vista ministerial. Se tuvieron que tomar decisiones muy duras, muy difíciles. Y obviamente esto altera tu emocionalidad.
Claro.
Y en ese momento no supe manejar adecuadamente estas cosas. Y tomé la posición equivocada.
Sí. La que no le cedo el control a Dios, es mío, me quejo, etcétera, etcétera.
Sí, amargura, molestia, resentimiento, enojo. Ojo con eso, ¿no?
Sí.
Y está comprobado, ¿no? Desde la experiencia del tema neurocientífico, uno puede alterar la genética de uno. Y ahí está el punto. Hay cánceres que tienen su raíz en eso.
Wow.
Hombre de barro, con John Varela.
La epigenética lo demuestra.
¿Qué es la epigenética?
Es una nueva ciencia.
Ya.
Bueno, no tan nueva, pero es algo que está entrando mucho dentro de lo que es el estudio del comportamiento genético del genoma humano, donde se habla específicamente de que muchos de los cambios que uno puede generar en el contexto de uno tienen una raíz justamente de comportamiento.
Ah, ya.
o del ambiente en el que yo me someto.
Mm.
No soy especialista en el tema, pero cada vez que tú, por ejemplo, construyes una creencia, construyes una forma de ver las cosas,
uh-huh,
o permites que se desarrolle dentro de ti pensamientos específicos, estás generando lo que yo menciono en este tema, es carreteras neuronales que obedecen a esa forma de ver.
Yeah.
Y de obviamente, uh-huh, luego comportarte frente a los estímulos externos que recibes de la vida. Y si no estás consciente en que lo determinas,
uh-huh,
lo permites, entonces tú puedes alterar tu cerebro,
uh-huh,
y también alterar tu epigenética, digamos,
yeah,
o tu genética.
Sí, sí. Uh-huh,
uh-huh. Y de ahí surgen, obviamente, como sabemos, todas estas enfermedades que hoy vienen acompañadas de todos estos procesos que son de carácter psicosomático.
Claro. Bueno, y hay muchos, ¿no? Se habla estrés, ansiedad, es lo que tú mencionas, ¿no? Porque no hay una buena gestión, aunque todos vivimos estrés, pero la manera como lo vamos a someter, a procesar, obviamente es una decisión muy particular. Por más que uno pueda decir, tengo a Dios, pero ahí entra otra vez el tema que tú mencionabas. ¿Realmente tiene el control de tu vida? ¿Realmente le estoy dando a Él ese espacio para que Él genere dirección o qué caminos yo estoy tomando? Ronnie, en medio de todo esto, ¿algún momento sentiste que estabas en una lucha libre, un combate con Dios? ¿O cuándo llega el punto en el que decir, ya, me rindo, tiro la toalla?
Uno entra en un combate con Dios con estas cosas. Definitivamente. Es una lucha.
¿Cómo peleaste tú?
Es una lucha, una vez más, de control.
Ya. Yeah.
Entonces, cuando usemos el ejemplo que acabas tú de mencionar sobre la lucha libre. ¿Cuál es el objetivo de la lucha libre? ¿Sí? ¿Quién es el que gana? Normalmente el que gana es el que toma el control,
claro,
e inmoviliza a la otra persona.
Claro, el que lo somete.
Sí. Y entonces la persona, cuando está inmovilizada, hace como un golpecito.
Ah, sí, sí, sí. Ya
dice,
no más.
Listo,
no
listo. Me rindo. Tienes el control, ganaste.
Ya.
Entonces, eso es lo que Dios estaba haciendo justamente en este proceso en mi vida, en esa lucha libre conmigo. Y lo relaciono con el tema de Jacob. Si tú te das cuenta, por ejemplo, Jacob en el Antiguo Testamento tuvo una lucha con Dios de este,
claro,
modo, ¿no?
Claro, lo cuenta el relato.
Y obviamente, pues, ¿qué tuvo que hacer Dios para poderle llevar a Jacob a transformarse en Israel?
Uh-huh, uh-huh. Mira, cambió su nombre, de hecho.
Sí.
Usurpador a Israel, que tiene otro nombre, por supuesto. Identidad.
Identidad.
Uh-huh,
sentido,
uh-huh,
de identidad.
Exactamente.
Si Jacob no hubiese permitido que Dios haga lo que tenía que hacer, él no se hubiese transformado en Israel. Entonces, en un momento de combate, de lucha libre, vemos que Dios hiere la cadera de Jacob. Una herida que le dejaría con una cojera persistente.
Exacto. Uh-huh.
Entonces yo lo tomo así. Yo estoy viviendo ahora con una cojera persistente. No.
¿Para recordarte?
Para
no recordarte. Para decir, oye, qué pena, pobre Ronnie, sino para mirar todo el proceso que también Dios nunca estuvo fuera de él.
Así es el cáncer.
Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
Incluso en medio de tu situación, digamos, entre comillas, sin salida, Dios está presente, Dios está ahí. De hecho, a menudo usa estas crisis en nuestras vidas para llamar nuestra atención. Y hay una frase que me gustaría aportar aquí.
Uh-huh.
Dios te susurra en la comodidad y el placer,
ya,
pero te grita en tu dolor.
Oh, wow, qué lindo.
Cuando es un susurro, a veces no le paramos.
Claro.
No le tomamos en cuenta.
Y en el dolor muchas veces tampoco, por eso vale bien esa frase, ¿no? El grito como que
¡ey!
Para llamar, ¡ey, estoy aquí!
Reacciona.
Mm.
¿Qué quieres?
Uh-huh.
¿Hacer el papel de mí? Te pregunta a Dios. ¿Quieres seguir jugando a Dios?
Uh-huh.
¿O me permites actuar a mí? Entonces ahí es cuando uno entiende lo que hablábamos con anticipación en este versículo, ¿no?, de Proverbios 20:30, en la disciplina se limpia la maldad. Semejante disciplina como es la del cáncer, porque es una disciplina. Mm. Eso o purifica tu corazón o lo destruye. Entonces, ahí viene el tema, ¿no? Dios te ama como eres, pero te ama demasiado como para no dejarte como eres.
Nunca se ha ido ese amor, de hecho.
Él te ama. Uh-huh. Y la presencia de su amor, de su respaldo en medio de estas circunstancias es lo que empieza a afianzar más mi sentido de identidad. Hey, hay una promesa para ti. Aún y a pesar de la dificultad y el dolor, hay una promesa para ti. Hay un propósito para ti. Y Dios te recalca ese sentido de identidad y te hace ver a quién le perteneces. Sentido de pertenencia. Pero no hay sentido de pertenencia si no hay equilibrio en tu sentido de identidad.
Por supuesto.
Y los dos factores mencionados te llevan entonces a desarrollar sentido de propósito. Sabes quién eres. Si sabes de dónde vienes, a quién te debes, a quién le perteneces, sabes que el que está a cargo tiene sentido y tiene, obviamente, propósito en lo que está haciendo.
¿Qué descubres en este proceso propósito? Porque me imagino que tú entendías antes del diagnóstico del cáncer, este es mi propósito. Hacia este camino es por donde yo voy. ¿Llega el cáncer, cambia el propósito o se afianza?
No cambia el propósito, porque el propósito ya está escrito en ti desde que eres creado, pero lo afina.
Ya.
Despeja los distractores. ¿Sí?
Claro, claro.
Porque uno se mete en la vida y en su ejercicio laboral, profesional, la dinámica que todos...
Sí,
y lo muchas cotidiano. Veces esa misma dinámica te desvía del propósito. O te confundes con tu propósito. Y al confundirte en el propósito, entonces, ¿qué empiezas a hacer? Otra vez, a jugar en el papel de ser Dios. Hoy estoy plenamente seguro de que independiente de la prueba, de la situación, es más, yo, el diálogo interno que uno desarrolla es el siguiente. Uno no sabe los años o los días que le quedan. Uno nunca sabe con
esto. Es verdad.
Pero uno dice, cada día tiene sentido hoy para mí. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo aplicamos a nivel individual? La conexión que se da en esa relación tú a tú, cara con cara, es distinta. Ha sido transformado, ha sido perfeccionado tu carácter, entonces sabes quién es ese Dios. Lo disfrutas cada día.
Es más cercano.
Es más cercano, es más próximo, es intenso. Eso genera un ambiente distinto. Uno definitivamente es transformado porque en aquello que uno se hace problemas, ya no se hace problemas.
Porque valoras lo sencillo, me imagino.
Lo sencillo, exacto. El detalle,
exacto.
Las cosas muy pequeñas que están allí presentes y que a veces por tantos distractores uno no ve, uno empieza a darle sentido.
Hombre de Barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
Es muy cierto, mira, cuando uno pasa situaciones complejas, financieras, emocionales, salud, en todo caso, uno empieza a valorar los detalles, lo que tú dices, ¿no? Empiezas a valorar las personas, empiezas a valorar el tiempo mismo. El atardecer se vuelve como, wow, tengo un nuevo día.
Sí.
Y antes pasas apurado, alocado, presionado, y ni siquiera te das cuenta si hay sol o no hay sol.
Uno empieza a disfrutar de lo que dejó de disfrutar, de ver a su esposa al lado de uno. Cuando yo, en las noches sin dormir, tenía tanto tiempo para pensar, veía a mi esposa a mi lado y pensaba en ella. Empecé a amarla más.
A mirarla.
A admirarla. Ver su cansancio, ver su fatiga. Porque el cansancio y la fatiga de quien tiene que acompañar a alguien,
claro,
que está en una condición como esta es duro. Eso no se entiende.
El cuidador, ¿no?
El en cuidador. Este caso. Luego, poder, en efecto, pues, tener la posibilidad de ver de otra manera a tus hijos.
Por ejemplo, topas al tema de tus hijos. ¿Cómo cambia este distanciamiento, tal vez por una defensa que provoca tu hijo, más bien el miedo de decir, papá ya no va a estar? ¿Cómo empieza a ver este acercamiento paulatino?
Fue muy interesante porque, viendo su actitud, pienso que uno tiene que asumir una posición de respeto al principio. Para que él...
¿Darle su espacio, te refieres?
Exacto. Ese es el tema. Ya. Darle espacio. Mm. Era necesario darle su espacio, era necesario que él procese su dolor también. Y a medida que fui viendo que él como que fue aflojando el tema, aflojando su actitud, yo empecé a estar más presente en su vida. Y ese es uno de los temas, ¿no? Que pues este tipo de situaciones te lleva a valorar. ¿Cuán presente estás en la vida de quienes están cerca a ti? Porque uno podría victimizarse, ¿no? Claro. Y decir, yo demando que ellos estén cerca de mí.
Claro. ¿Por qué tú te atreves a encerrarte cuando yo estoy así?
Bueno, y la manipulación de la victimización o del que se hace víctima es terrible,
claro.
Tóxica. Por eso es que si alguien me está escuchando que está viviendo una situación parecida, no vayas por ese camino. Porque además de lo que ya es difícil para los que te rodean, le estás poniendo una carga que no se merece. Entonces es necesario ir hacia el otro lado, el darse. Cuando estamos en una dinámica donde uno estaría exigiendo más bien el que le den a uno, uno dice, no, me voy a dar. Entonces empecé a darme. Y poquito a poquito, entre conversaciones, a veces incluso lloramos juntos.
Claro.
Hace unos días atrás, no recuerdo el nombre de la película, creo que es Sin Límites, la historia de un cantante cristiano.
Ya. Yeah.
Que pues su primera esposa muere de cáncer. Es una historia hermosísima, ¿no? Entonces la vimos
juntos. Y que
juntos,
estuvieron poco tiempo
poco
casados.
Poco tiempo casados. Y él se vuelve famoso con la canción que le compone a ella. En esencia, pues el que él haya compartido esa película conmigo y hayamos vivido juntos esa experiencia, llorar juntos, ir derrotando el duelo o viviendo el duelo, me acerca más. Entonces, es hermoso, es muy lindo porque las cosas que hoy hablo con él son muy profundas.
¿Qué edad tiene él?
Él tiene 18. Son muy profundas. Antes de ese espacio yo no lo tenía. Es más, me conflictaba el tema de no poder hablar profundamente con él. Pero mira cómo son las cosas,
claro,
¿no? Esto es usado como un pretexto para que mi relación con él sea ahora más cercana, más profunda.
¿Tú te viste en algún momento como un hijo ante Dios? Porque él se llama ser papá y es papá. ¿Y te ayudó a entender esto también? El ver a Dios como un papá, el que está ahí, como tú lo acabas de mencionar, ¿no? El ser intencional con tu hijo, el acercarte, el tener conversaciones mucho más profundas.
Dios siempre es intencional. Y no va a terminar de hacer su trabajo hasta que logre forjar estas convicciones en tu corazón. Toda esta experiencia es una forma de paternarme de parte de Dios. Dios te paterna a través de esto, porque la responsabilidad del padre, ojo con esto, es formar el carácter del hijo, es prepararlo para la vida. Y porque yo tenga 56 años he dejado de ser hijo, o he dejado de necesitar esa experiencia de paternidad.
No,
lo absoluto. Necesito ahora más. Cualquiera sea el número de días que él tenga para conmigo, yo entiendo esto como ese proceso de formación que me prepara para estos días que tengo que vivir. ¿Y cómo los vaya a enfrentar?
Hombre de barro es compañerismo, aliento, naturalidad.
Ronin, ¿qué proceso estás en cuanto a tu salud?
Ahorita estoy dentro de esos controles que deben ser precisos cada 4 o 6 meses. Exactamente estoy ahorita por entrar a una evaluación en mayo. Y bueno, siempre hay susto.
Seguro.
Siempre uno piensa, ¿no? Pero ahí es donde uno tiene que ser proactivo. Ahí es donde uno tiene que decir, bueno, a ver, está bien, independiente de los resultados, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? ¿Cuál va a ser tu posición? ¿Cuál va a ser tu actitud? Porque es de eso tenemos nosotros la responsabilidad. Yo debo hacerme cargo de eso. Si yo no me hago cargo de la actitud que tengo frente a la vida, voy a vivir siempre víctima de las circunstancias. Esa es una de las cosas que más, más se ha asentado en mí. Incluso hoy pienso mucho antes de dar una respuesta, antes de establecer un momento incluso de confrontación con mi esposa, uno se vuelve muy asertivo.
Yeah.
O con los hijos, o con los estímulos, las circunstancias que uno tiene en el entorno, ¿no? ¿Cómo vas a responder a eso? Uno se vuelve mucho más dinámico, más proactivo, se vuelve mucho más detalloso, digámoslo así, yeah, en cómo vas a responderle. ¿Cómo vas a responder? Y si hay algo que, por ejemplo, incrementa aún más ese valor de todo esto respecto al propósito,
sí,
es ese compromiso que hay en mi corazón profundo de decir, yo quiero es agregarle valor a las personas que están conmigo.
Ajá, ajá. Porque también eso recibiste, exacto, ¿verdad?
O sea, el valor,
exacto,
que te da todo esto, de cosas que uno dice, wow, o sea, pero es para no quedarte con ellas.
Uh-huh.
Sino para empezar a otorgar eso, dar esperanza. Mira que me pasó algo bien interesante. En medio de la quimio,
uh-huh,
yo soy miembro certificado de John Maxwell Team y ellos normalmente en abril y octubre tienen una experiencia de acompañamiento a jóvenes.
Ya, yeah, sobre liderazgo.
Sobre liderazgo.
Uh-huh.
Y pues uno va y tiene la oportunidad de generar contactos y ofrecer gratuitamente unas conferencias para, obviamente, darle valor y agregarle valor a las juventudes.
Uh-huh.
Y resulta que pues yo estaba delgado, flaco, estaba... esa etapa fue compleja porque perdí mi movilidad.
De veras.
La quimio me atacó mucho, sobre todo a las extremidades bajas, las, yeah, rodillas, mis ligamentos.
Mm.
Un tiempo, incluso con susto, ¿no? Pensaba, wow, voy a tener que vivir con la ayuda de una silla de ruedas.
Pero no.
Pero no, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, en medio de ese, wow, estado, dije, me voy a lanzar.
De veras.
Y fue hace casi un año esto, llegamos dentro de toda la iniciativa global por las juventudes como a 75 mil personas y en mi caso yo aporté como cerca de 2.200 jóvenes a los que pude impactar con mi mensaje y con el mensaje obviamente en el que se hablaba y uno de los temas es que con el que más se impactó desde mi posición, desde mi condición, fue el tema de cómo experimentar y vivir el fracaso. Uní este tema con mi realidad,
yeah,
y lo potencié y fue hermoso ver cómo uno puede afectar positivamente la vida de tantas personas.
Es que esto solo lo puede hacer Dios, ¿no te das cuenta? Él usa cosas difíciles para mostrar gracia incluso en otras personas.
Hombre de barro.
Ronnie, me imagino que hoy mismo puede estar escuchando un hombre que puede estar atravesando circunstancias muy parecidas a las tuyas, o puede tener un cáncer que puede llamarse desempleo, un cáncer que puede llamarse ansiedad o el mismo cáncer, tal vez en una etapa compleja o entrando a una etapa de tratamiento. ¿Qué le puedes decir si lo tuvieses frente a ti?
Yo le diría lo siguiente: si estás luchando con Dios por esta situación, ríndete a Él, porque esa es la única forma, la única manera de avanzar en tu camino. En ese camino donde lo que necesitamos no es estancarnos, no es sepultarnos a nosotros mismos, sino generar una experiencia de crecimiento,
uh-huh,
espiritual, emocional, una experiencia de crecimiento hacia la excelencia, hacia la integridad. Tan escasos que hoy estamos de integridad. esto te vuelve más íntegro. Entonces es necesario que tú le des la oportunidad a Dios de formar tu carácter. Dios quiere formar a Cristo dentro de ti. Entonces puede usar la enfermedad o puede usar cualquier cosa para hacerlo, pero siempre va a ser intencional en ello. Y cuando uno lo tiene claro y está consciente de ello, entonces disfruta del proceso.
Y a la familia, al acompañante que llorará en silencio para no afectar al que está pasando un proceso de cáncer o una enfermedad, ¿qué decirle al acompañante que está ahí al pie de la lucha?
La experiencia del cáncer, aunque no parezca, es una enfermedad donde vive uno mucho soledad. Porque mientras todo el mundo está viviendo su mundo, uno está en su mundo. Entonces, así como uno vive soledad, pienso yo que las personas que están con un miembro de su familia en medio de una condición así también viven a veces mucha soledad.
Claro.
Entonces, lo mejor que se puede hacer es actuar en familia. Es también solicitar ayuda. Es necesario la ayuda, el acompañamiento en estos temas. Y pues, cuando hablo de ayuda, no solamente es la ayuda médica, la ayuda psiquiátrica, psicológica, que se pueda obtener. Incluso hay hoy fundaciones que te dan este tipo de acceso a este tipo de servicios. Pero el acompañamiento espiritual es fundamental. Entonces, ¿yo qué le diría a la familia? Este no es un tiempo para tomarse descanso en su relación con Dios, sino más bien un tiempo para profundizar en esa relación, en el buscar acompañamiento. Es muy importante el tema de buscar incluso grupos de apoyo. La iglesia es un grupo de apoyo. Hay iglesias que tienen incluso departamentos o espacios donde brindan acompañamiento en estos temas. Buscar ayuda es muy importante.
Ser intencional en eso.
Ser intencional en eso. Porque pues obviamente el mundo en el que uno se empieza a sumergir es un mundo de dolor.
Claro.
Entonces, o tú haces que el dolor sea algo que te lleve a retroceder en tu vida, o haces que el dolor se vuelva en algo que empuje tu vida.
Y permitir que otros también puedan acompañarte, ¿no? Habrá momentos, obviamente, que vas a sentirte solo o sola. Sin embargo, el tener una red de apoyo siempre será útil. Saber a quién acudir, con quién descargar tu carga. Tal vez decirle, mira, estoy frustrado, estoy cuidando a mi cónyuge, pero yo no puedo manifestar lo que siento. Deben haber cuadros muy múltiples en ese sentido. Ronnie, para quienes deseen, tal vez conversar contigo, sé que ahorita también estás dando este tipo de asesorías, este mentoring en algunos lugares o empresas que es, paulatinamente te estás insertando, llamémoslo así, en la parte laboral, ¿verdad? ¿Cuál sería tu espacio de contacto, redes sociales o un número?
Sí, creo que en estos temas las redes sociales ayudan, pero lo que más ayuda es un WhatsApp.
Ya, facilita.
Escriba.
¿Cuál es tu número?
Mi número es el +593.
Si es que alguien está fuera del país, ¿no? Así más es. 593.
99-82-53-900.
Mira, este podcast felizmente está llegando a Chile, Estados Unidos, Canadá, España, Perú y en otros lugares. Y antepones el signo más 593 y seguido 99-82-53-900. Ronnie, muchas gracias por este tiempo que nos has regalado.
No, muchas gracias a ti, John, y todos los que nos están escuchando. De verdad, estoy a sus órdenes. Escriban, llamen. Creo que es importante darse y quiero yo darme a ustedes si necesitan acompañamiento, un consejo o simplemente ser escuchado.
Ronnie mencionó algo que se quedó en mi mente. No es tiempo de tomarse descanso en la relación con Dios. La tendencia más común sería hacer todo lo contrario, pero una enfermedad catastrófica como la que ha tenido que enfrentar Ronnie
puede crear un puente para conocer a Dios de una forma más profunda y también más personal. Este episodio es el número 118. Si consideras que este podcast puede generar esperanza a tu amigo, tu cónyuge o algún familiar, te invito y te animo para que lo puedas compartir. Finalmente, quiero indicar que este podcast llega a diferentes lugares gracias al apoyo de personas como tú. Si deseas contribuir, por favor envíame un mensaje. Me encuentras como John Varela en Facebook e Instagram. La próxima semana tendré a otro hombre de barro. Hasta pronto.
Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.